Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos del medio ambiente, iniciamos otro mes del 2021, año que pudiera llamarse el de la victoria contra la pandemia de la COVID-19, a juzgar por los numerosos candidatos vacunales y vacunas presentes en la actualidad. En Cuba estamos todos a la expectativa con el inicio este marzo de la tercera fase de Soberana 02 y Abdala, dos inyectables elaborados por científicos locales con muy buenos pronósticos. Pero mientras esto sucede, les comento que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha propuesto adelantar la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio para el 15 de mayo. Ya vuelvo con esta información. En efecto, amigos, para tener certeza del adelanto de la temporada de huracanes en el Atlántico Norte, solo debemos esperar unos días cuando la referida institución estadounidense haga su propuesta en la reunión anual de la Organización Meteorológica Mundial, que se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo de manera virtual. Se conoce que desde 2012, al menos 20 muertes han sido directamente relacionadas con ciclones que se desarrollan en mayo, con unos 200 millones de dólares en daños materiales. El meteorólogo Gabriel Lojero dijo que no tenemos información mayor sobre si se va a implementar o si sería en esta temporada o para la del 2022. En cuanto al propósito del cambio, indicó que sería más conveniente que se adelantara para que el público pueda estar más consciente. Durante las últimas 9 temporadas se han desarrollado 7 tormentas tropicales entre el 15 de mayo y el 1 de junio. Durante la temporada de huracanes 2020 para el Atlántico, se formó la tormenta tropical Arthur frente a la costa de Florida el 16 de mayo, la cual provocó fuertes lluvias en la costa este de Carolina del Norte.
Sintoniza usted Agenda 21. Un programa con comentarios, informaciones, entrevistas y consejos que contribuirán a su mejor conocimiento sobre la interrelación del hombre y la naturaleza.
Otra información relevante sobre la naturaleza la reportaron la Universidad de Washington, el Laboratorio Nacional de los Álamos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Se trata de que la enorme cantidad de agua dulce que se está acumulando en el Océano Ártico por el calentamiento global puede fluir en masa al Mar de Labrador, alterando las corrientes oceánicas locales. El Mar de Beaufort ha aumentado su contenido de agua dulce durante las últimas 2 décadas. Esta agua viaja a través del archipiélago canadiense para llegar al Mar de Labrador en la costa este de Canadá, en lugar de atravesar los pasadizos que tiene marinos para más ampliar y conectar con los mares en el norte de Europa. Los detalles en el siguiente material.
Un desborde masivo de agua dulce se está acumulando en el Ártico. La enorme cantidad de agua dulce que se está acumulando en el Océano Ártico por el calentamiento global puede influir en la masa del Mar de Labrador, alterando las corrientes oceánicas locales y globales. El Mar de Beaufort, que es el depósito de agua dulce más grande del Océano Ártico, ha aumentado su contenido de agua dulce en un 40% durante las últimas 2 décadas. Cómo y dónde fluirá esta agua hacia el Océano Atlántico es importante para las condiciones oceánicas globales y locales. Un estudio de la Universidad de Washington, el Laboratorio Nacional de los Álamos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica muestra que esta agua dulce viaja a través del archipiélago canadiense para llegar al Mar del Labrador, en la costa este canadiense, el lugar de a través de los pasadizos marinos más amplios que conectan con los mares en el norte de Europa. El archipiélago canadiense es un conducto importante entre el Ártico y el Atlántico Norte. Existe la posibilidad de que esta gran cantidad de agua tenga una influencia en la región del Mar del Labrador. El agua más dulce y liviana que ingresa al Mar del Labrador podría ralentizar esa circulación volcada. En este momento, esta agua dulce todavía está atrapada en el Ártico, pero una vez que sale puede tener un impacto muy grande. El agua más dulce llega al océano Ártico a través de la lluvia, la nieve, los ríos, las entradas del océano Pacífico relativamente más dulce, así como el reciente derretimiento del hielo marino del océano Ártico. El agua más dulce y liviana flota en la parte superior, y los vientos en el sentido de las agujas de reloj en el mar de Beaufort empujan esa agua más liviana para crear una cúpula. Cuando estos vientos se relajen, la cúpula se aplanará y el agua dulce se liberará en el Atlántico Norte. La gente ya ha pasado mucho tiempo estudiando por qué el agua dulce del mar de Beaufort se ha elevado tanto en las últimas décadas. Su experimento mostró que la mayor parte de agua dulce llega al mar de Labrador a través del archipiélago canadiense, un complejo conjunto de estrechos pasajes entre Canadá y Groenlandia. El volumen de agua dulce ahora en el mar de Beaufort es aproximadamente el doble del tamaño del caso estudiado, con más de 23.300 kilómetros cúbicos, o más de 5.500 millas cúbicas. Este volumen de agua dulce vertido en el Atlántico Norte podría tener efectos importantes, se desconoce el impacto exacto. Una liberación de agua dulce de este tamaño en el Atlántico Norte subpolar podría afectar un patrón de circulación climático llamado circulación de reversión meridional del Atlántico, que tiene una influencia significativa en el clima del hemisferio norte.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la Onda Corta Cubana.
En el programa de hoy, la colega Hilda García nos invita a unas vacaciones en Punta Francés, donde se mezcla naturaleza virgen y servicios sociales.
Una excelente opción para el disfrute de las vacaciones es la visita al Parque Natural Marino Punta Francés. Se encuentra ubicado en el litoral suroeste de la Isla de la Juventud, territorio del sur de Cuba, a 118 kilómetros de la ciudad de Nueva Gerona, capital de la ínsula, y a 22 del sureño poblado costero de Cocodrilo, antiguo Jacksonville, único asentamiento en la región sur del municipio. Se extiende desde Punta Pedernales hasta Cabo Francés, bañado por las aguas del Mar Caribe. El lugar sirvió de refugio de numerosos piratas y corsarios, historia que le sirvió para denominarlo como Cabo Francés, por las numerosas visitas del pirata francés Francois Leclerc, el primer pata de palo recordado en la historia de la piratería. Por sus grandes valores naturales, entre los que se encuentran ecosistemas costeros en buen estado de conservación, la zona se propuso desde 1984 como parque nacional dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objetivo de lograr la conservación y el uso sostenible de la zona, formada por bosques, playas, mar y ciénaga. Posee todas las formas del paisaje marino costero. Es uno de los ecosistemas de su tipo mejor conservado del archipiélago cubano. La extensión del parque sobrepasa los 7 kilómetros cuadrados, de ellos más de 5 son en el mar. Se considera una zona semivirgen, sin población humana residente. La parte terrestre está formada por una llanura de rocas calcáreas con alta calcificación, donde es posible apreciar numerosas cuevas, con agua en su interior donde viven camarones ciegos debido a la ausencia de luz. También se aprecian farallones costeros con cuevas por donde penetra el mar, formando lagunas costeras. Cuenta además con una frondosa vegetación donde habita una variada fauna que incluye al tocororo, cotorras, pájaros carpinteros, jutías, palomas rabiches y torcaza, guineos, faisanes, codornices y puercos cimarrones, además de venados. Cohabitan en la zona más de 500 especies de planta, 13 de helechos, con un endemismo de aproximadamente 105 especies. ¿Y qué decir de sus exuberantes playas? Con dunas de finas y blancas arenas, cubren una extensión de 3 kilómetros de longitud donde anidan el carey y la tortuga verde. El mundo subacuático es otra de sus maravillas, un arrecife de corales de extraordinaria belleza, y en la flora y fauna marina encuentran numerosas esponjas tubulares, algas, gorgonias, corales blancos, anélidos, anémonas, moluscos, peces, crustáceos, erizos y langostas. Hay más de 50 sitios muy interesantes para realizar inmersiones en la pared o canto del Beril, un lugar de mucho interés para los amantes del buceo y de todos aquellos que quieran observar las bellezas que se encuentran bajo el mar.
Así concluyo, amigos, edición y grabación Alejandro García Acosta, guión y dirección de quien les habla Pedro Manuel Otero Cabañas.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.